al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Muy bien, seguimos en este lunes de vacaciones, acompañándolos a todos ustedes en todos los lugares del país. Les mandamos un cariño muy grande y sepan que siempre son súper bienvenidos todos los mensajes que nos quieran enviar, que acá los esperamos ansiosamente y queremos saber de ustedes, que esto es un ida y vuelta, la radio va, pero también le gusta que vuelva el abrazo de allá, de donde estés, así que 2512-0896 es nuestro WhatsApp para que mandes lo que quieras, una foto, un hola,
un audio,
lo que quieras. Recordá que también puedes seguir repasando todo lo que se vino haciendo hasta acá, tanto en la página de seguimoseducando.gov.ar como en la página de Radio Nacional, donde también te vas ahí al link de Seguimos Educando y ahí tenés todas las clases. Así que, y recordá que si lo chequeás desde tu teléfono celular, desde datos, no tenés costo alguno, es gratis, así que estés en el lugar del país a donde estés. ¿Qué hacemos, profe?
Bueno, vamos a seguir con la temática de terror.
¿Otra vez? Sí. Más terror.
¿Te gusta?
Sí, me gusta. ¿Sí? Me gusta, sí. Voy descubriendo, es increíble cómo uno a medida que va leyendo va descubriendo cómo escribe uno, cómo escribe otro, ¿no? Como los matices tan distintos también que tienen, sí, ¿no? Uno va descubriendo distintas maneras muy...
Bueno, eso está buenísimo. Es algo que se trabaja en la escuela, en prácticas de lenguaje. El tema de seguir un autor, una autora. O sea, como, bueno, poder ver qué características tiene, la forma en la que escribe, cómo, de qué manera desarrolla los temas. Sí. Nosotros lo hicimos acá. ¿Te acordás que trabajamos con Liliana Bodoc y estuvimos viendo algunas de sus obras y sus diferencias y cómo construye mundos? Bueno, ahora estamos conociendo parte de la obra literaria de Elsa Bornemann. Sí. Estamos conociendo su obra a través de los cuentos de Socorro, que es un cuento que también se trabaja en la escuela. Es un libro que se trabaja en la escuela, una antología de cuentos. Y que son todos cuentos, bueno, Socorro, de la etapa tiene un Frankenstein.
Para empezar.
Pero también tiene otro tipo de cuentos, así, poesías más como...
Al ver tan distintas maneras de escribir y eso, que un cuento puede ser un renglón si tenés un ingenio como el de ese señor. Claro. Te invita también a escribir. Como que no hay una sola manera de escribir, solo te invita a escribir, digamos, uno no se siente tan, por ahí uno piensa, no, yo escribo re mal, o lo que escribo no tiene coherencia. Y sin embargo, cuando uno empieza a investigar, cada uno lo plantea como quiere el cuento.
Sí, sí,
lo cual está espectacular.
Encontrando nuestra forma de expresar.
Claro, eso, la forma de expresar. Exacto.
El cuento que vamos a leer hoy se llama Los Mullins.
Los Mullins. ¿Quiénes son los Mullins?
Vamos a ver quiénes son.
¿Vamos a investigar? Sí. A ver quiénes son los Mullins. Bueno, nos vamos a meter en el mundo de los Mullins. A ver qué hacen. Los Mullins de Elsa Bornemann. En la época en que Kenzo Kobayashi vivía en Tokio y era un muchacho... Bueno, ya estoy hablando japonés. ¿Puedo empezar de nuevo, profe?
Empecé
patinando mal.
No pasa nada.
Voy de nuevo. Los Mullins de Elsa Bornemann. En la época en que Kenzo Kobayashi vivía en Tokio y era un muchachito acaso de tu misma edad, no existía la luz eléctrica, ni calles, ni caminos, ni carreteras. Estaban iluminados como hoy en día.
Por eso, a partir del anochecer, quienes salían afuera de las casas debían hacerlo provistos de sus propias linternas.
Era así como bellos faroles de papel podían verse aquí o allá, encendiendo la negrura de sus frágiles lucecitas.
Y como decían que la negrura era especialmente negra en las lomas de la Akasaka, donde vivía Kenzo, y que se veían por allí durante las noches los más extraños quejidos. Nadie se animaba a atravesarla si no era bajo la serena protección del sol.
De un lado de las lomas había un antiguo canal ancho y de aguas profundas, y a partir de cuyas orillas se elevaban unas barrancas de espesa vegetación.
Del otro lado de las lomas se alzaban los más imponentes paredones de uno de los palacios imperiales.
Toda la zona era muy solitaria, no bien comenzaba a despejarse la noche. Desde los cielos, cualquiera que por algún motivo se veía sorprendido cerca de las lomas al oscurecer, era capaz entonces de hacer un extenso rodeo, de caminar de más para desviarse de ellas y no tener que cruzarlas.
Kenzo era una criatura muy imaginativa. Le volvía loco los cuentos de hadas y cuanta historia extraordinaria solía narrarle a su abuela.
Por eso, cuando ella le reveló la verdadera causa debido a la cual nadie se atrevía a atravesar las lomas durante la noche, Kenzo ya no pensó en otra cosa que en armarse de valor y hacerlo él mismo algún día.
Los mullins. Por allá andan los mullins entre las sombras, le había contado su abuela, al considerar que su nieto ya era lo suficientemente grandecito como para enterarse de los misterios de su tierra natal. Son animales fantásticos, de la montaña. Bajan para sembrar el espanto entre los hombres.
Les encanta burlarse mediante el terror. Aunque son capaces de tomar apariencias humanas, no hay que dejarse ensañar, Kenzo. Las lomas están plagadas de mullins.
A los pocos desdichados que se le aparecieron casi no viven, para poder contarlo después.
Todo debido al susto. Que nunca se te ocurra cruzar esa zona de noche, Kenzo. Te lo prohíbo, ¿entendiste?
La curiosidad por conocer a los mullins crecía en el chico a medida que su madre iba marcando una rayita más sobre su cabeza contra una columna de madera de la casa, como solía hacerlo para medir su altura 2 o 3 veces por año.
Una tarde, Kenzo decidió que ya había crecido lo suficiente como para visitar las lomas que tanto lo intrigaban.
En secreto, claro, no iban a darle permiso para exponerse a semejantes riesgos.
Los mullins. Podría decirse que Kenzo estaba obsesionado por verlos, a pesar de que le daba miedo, y mucho, que se cumpliera su deseo.
Y con esa sensación doble, partió aquella tarde rumbo a las famosas lomas de Akasaka, con el propósito de recorrerlas sin otra compañía que la de su propia linterna.
Obviamente, a su mamá le mintió y así consiguió que lo dejara salir, solo. Encontré al tío Kentaro en el mercado. Me pidió que lo ayude a trenzar bambúes. También se lo pidió a los primos. Cedo está atrasado con el trabajo. Dice que así podrá terminarlo para mañana, como prometió. Me voy a quedar a dormir en su casa, madre.
El tío Kentaro vivía en las inmediaciones del antiguo canal, por lo que la mamá de Kenzo no dudó en permitirle que pasara la noche allá.
Ni sueñes con volver hoy. Mañana, cuando el sol ya esté bien alto, ¿eh?
En aquella época tampoco existían los teléfonos, de modo que la mentira de Kenzo tenía pocas probabilidades de ser descubierta. Además, no era un muchacho mentiroso. ¿Por qué dudar de sus palabras?
Apenas comenzaba a esconderse el sol cuando Kenzo arribó a las lomas.
Debió aguardar un buen rato para encender su linterna, pero cuando la encendió ya se encontraba en la mitad de aquella zona y de la oscuridad.
Se desplazaba muy lentamente, un poco debido al temor de ser sorprendido por algún mullin, y otro poco a causa de que la lucecita de su linterna apenas si le permitía ver 1 metro de distancia.
De pronto, se sobresaltó. Unas pisadas ligeras, unos pasitos suaves parecían haberse acercado a él.
Kenzo se volvió varias veces, pero no bien se daba vuelta, los pasos cesaban.
Y él no alcanzaba a descubrir nada ni a nadie. Era como si alguien se ocultara en el mismo instante en que el muchacho intentaba tomarlo desprevenido con su luz portátil.
Sí, era indudable que alguien se escondía entre los arbustos y que desde los arbustos podía observarlo claramente a él. El simpático rostro de Kenzo se destacaba por entre la negrura, cálidamente iluminado por la linterna.
Durante 2 o 3 fines de semana más, este episodio se repitió tal cual. Kenzo continuaba con las mentiras a su madre para poder volver a las lomas.
¿Sería un mullin esa silenciosa y perturbadora presencia que lo seguía y lo espiaba? Y si era así, ¿por qué se mantenía oculto? ¿Por qué no lo atacaba de una vez apareciéndosele de golpe para darle un susto mortal, como decía que esos seres les divertía hacer?
Al fin, una noche Kenzo iluminó una pequeña silueta femenina que se mantenía agachada junto al canal. La veía de espaldas a él. Estaba sola allí y sollozaba con infinita tristeza.
Parecía la voz de un pájaro desamparado. Con un desconcierto pero igualmente conmovido, el muchacho prosiguió con su inesperada inspección mientras ella aparentaba no tomar en cuenta su proximidad. continuaba de rodillas junto a la orilla del canal, gimiendo.
Era una niña de la edad de Kenzo. Estaba vestida con sumo refinamiento. También su peinado era el típico de las jovencitas de muy acomodada familia. La confusión de Kenzo se iba convirtiendo en gigante. ¿Qué hacía esa mujercita allí, sola, nada más, en aquella zona y esas horas de la noche?
De pronto se animó y caminó hacia ella. Si una nena era capaz de internarse en las lomas, con más razón él, ¿no? El muchacho le habló, entonces, pero ella tampoco se dio vuelta.
Ahora ocultaba su carita entre los pliegues de una de las mangas de su precioso kimono y su llanto había crecido. ¿Un pichón de hada perdido en la intemperie, tal vez?
Kenzo le rozó apenas un hombro muy suavemente. Pequeña dama, le dijo entonces, no llore así, por favor. ¿Qué le pasa? Quiero ayudarla. Cuénteme qué le sucede.
Ella seguía gimiendo y tapándose el rostro.
Distinguida señorita, le suplico que me conteste.
Aunque proveniente de una modesta familia campesina, la educación de Kenzo no había dependido de la mayor o menor riqueza que poseyeran sus padres, sino de que ellos valoraban, por sobre todo, la educación de sus hijos. Por eso él podía expresarse con modales gentiles y palabras elegidas para acariciar los oídos de cualquier damita.
Le repito, honorable señorita, permita que le ofrezca mi ayuda. No llore más, se lo ruego, o al menos dígame por qué llora así.
La niña se dio vuelta muy lentamente, aunque mantenía su carita tapada por las mangas del kimono.
Kenzo la alumbró de lleno con su linterna y fue en ese momento que ella dejó deslizar la manga apenas, apenitas.
El muchacho contempló entonces una frente perfecta, amplia, hermosa. Pero la niña lloraba, seguía llorando.
Ahora, su voz sonaba más que nunca como la de un pájaro desamparado. Kenzo retiró su ruego. Su corazón comenzaba a sentirse intensamente atraído por esa voz, por esa personita.
Una sensación rara que jamás había experimentado lo invadía.
Cuénteme qué le sucede. Por favor. Salvo la frente que mantenía descubierta, ella seguía ocultándose. Por fin le dijo.
Oh, lamento no poder contarle nada. Hice una promesa de guardar silencio acerca de lo que me pasa. Pero lo que sí puedo decirte es que fui yo quien te ha estado siguiendo durante estos días. No me animaba a hablarte, pero ahora siento que podemos ser amigos, ¿no es cierto?
Kenzo le tocó apenitas el pelo, pura seda. En ese instante fue cuando ella dejó caer la manga por completo y el chico, horrorizado, vio que su rostro carecía de cejas, que no tenía pestañas ni ojos, que le faltaba la nariz, la boca, el mentón, una cara lisa, completamente lisa. Y desde esa especie de gran huevo inexpresivo partieron unos chillidos burlones y enseguida una carcajada que parecía que no iba a tener fin.
Kenzo dio un grito y salió corriendo entre la negrura que volvía a empaquetarlo todo. Su linterna rota y apagada quedó tirada junto al canal. Y Kenzo corrió, espantado. Y corrió, mientras que aquella carcajada seguía resonando en el silencio.
Frente a él y su carrera, solamente ese túnel de la oscuridad que el chico imaginaba sin fondo, como su miedo. De repente, y cuando ya perdía la fuerza, vio las luces de varias linternas o a lo lejos, casi donde las lomas se fundían con los murallones del castillo imperial.
Desesperado, se dirigió hacia allí en busca de auxilio. Cayó de bruces cerca de lo que parecía un campamento de vendedores ambulantes.
Echados a un costado del camino, todos estaban de espaldas cuando Kenzo llegó. Parecían dormitar sentados, de caras hacia el castillo.
¡Socorro, socorro! Exclamó el muchacho. Y no podía decir más.
¿Qué te pasa? Le preguntó bruscamente el que visto por detrás parecía el más viejo del grupo. Los demás permanecían en silencio.
¡Ay, ay, qué horror! Kenzo no lograba explicar lo que le había sucedido. Estaba tan asustado.
¿Te hirió alguien?
No, pero...
¿Te asaltaron, tal vez?
No.
Entonces solo te asustaron, ¿eh? Le preguntó nuevamente con aspereza a ese que parecía el más viejo del grupo.
Ay, es que, bueno, suerte de encontrarlos ustedes. ¡Qué espanto! Encontré una niña junto al canal y ella... Ella me mostró... Bueno, nunca podré contar lo que ella me mostró. Me congela el alma de solo recordarlo. Ay, si usted supiera...
Entonces, como si todos los integrantes de aquel grupo se hubieran puesto de acuerdo a una orden no dada, todos se dieron vuelta y miraron a Kenzo con sus rostros iluminados desde los mentones con las luces de las linternas.
El viejo se reía carcajadas, estremecedoras, como las de aquella niña, mientras le decía: ¿era algo como esto lo que ella te mostró?
Las carcajadas de los demás acompañaron la pregunta. Kenzo vio entonces aterrorizado 10 o 12 caras tan lisas como la de la niña del canal.
Durante apenas un instante las vio, porque de inmediato todas las linternas se apagaron y el coro, como de pajarraco, cesó y el muchacho quedó solo, prisionero de la oscuridad y del silencio, hasta que el sol del amanecer lo devolvió a la vida y a su casa.
Los Mullins jamás volvieron a recibir su visita. Está quickie, ¿eh? Sí, no lo lean de noche, por ahí les conviene más de día, qué sé yo. Es tremendo.
No volvió después. Ya está.
Y no.
Bueno, los conoció, cumplió con lo que soñaba.
Lo que hace pensar más a los padres, ¿no? Como yo, es ¿qué hacemos? ¿Le decimos no hagas tal cosa? Parece que en los cuentos funciona igual. ¿No?
Ah, tal vez está el cuento que hemos leído, creo que era de Ricardo Mariño, este nene, que le decían que daba la vuelta, que le han dicho no te vayas por ahí, le decía a la mamá.
Y que daba la vuelta en círculo, ¿te acordás?
Dijo, bueno, voy a dar la vuelta igual por ahí porque...
Tal cual, lo mismo.
Porque no me importa nada.
Bueno, en un momento parecía como que estamos hablando, ¿no? Como un sueño.
Sí.
¿No? Parecía como estamos hablando sí. Estos días.
Bueno, vamos a pasar
sí.
A otra actividad.
Otra
porque
actividad.
Porque no estamos trabajándolo como materia.
Claro, otra
días,
actividad.
¿No?
Bien.
Bueno, vamos a reflexionar un poco. Había algo de lo que traía este cuento que, nada, de alguna manera lo podemos relacionar. Sí, que en un momento decía, bueno, esta cuando se acerca por primera vez a la nena, empieza a describirla de una manera. Como esto de, bueno, de como qué pasa con la belleza, qué pasa con cómo tenemos que mostrarnos, sí. O qué se espera que seamos, ¿no? De cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que peinarnos. Y sobre todo... hay muchos mandatos en relación a la belleza que están dirigidos hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros lo trabajamos cuando trabajamos en los estereotipos de género. La verdad es que hemos visto, bueno, que había ciertas cuestiones que se esperaba que de las mujeres, de las niñas, y ciertas cosas que se esperaban de los varones.
Sí.
Y que cuando no cumplimos esos parámetros, a veces nos podemos... sentir que somos discriminadas, discriminados o que o sentirnos mal por no cumplir con esas reglas que con esos estereotipos.
Sí.
Por eso es digo la ESI lo que viene un poco es a poder trabajar esos estereotipos, reconocerlos y empezar a tratar de sacarlos, ¿no? Digo como bueno que no tenemos que manejarnos por esas ideas estereotipadas que se tienen de las personas, sino que podemos ser de la manera que queremos ser.
Claro.
Construir nuestra propia identidad, construir, digo, como esto, como bueno, que son reconocer cuáles son nuestros deseos, nuestras preferencias, las cosas que nos gusta hacer, las que no. Para todo eso, digo, tenemos que poder conocer variedad de cosas y tener también información que nos permita reflexionar, ¿no? Porque si no, tal vez nos quedamos solamente con las cosas que vemos en las publicidades o que escuchamos en algunas canciones o en algunos programas de televisión, en algunos programas de radio.
Claro.
En las que muchas veces se termina reproduciendo como, bueno, ideas estereotipadas. Vamos a escuchar ahora algo que seguramente que las chicas y los chicos no creo que lo conozcan, o tal vez sí, porque en algunos canales todavía a veces se repite, que es de mi generación, de cuando yo era chica, pero me parecía que está bueno porque... Bueno, lo vamos a escuchar y después te digo lo porque me parece que está bueno.
A ver, escuchamos.
Vamos al vestuario de las chicas que ya hice el agujerito para poder esquiar. Vamos que la bruja que lo cuida esta vuelta no se aviva como vamos a mirar. Vamos al vestuario de los chicos que ya tengo la escalera para poder esquiar. Esto que se creen unos pillos, hay que ver si el calzoncillo tienen algo que mostrar.
Bueno.
Bueno, sí.
¿Escuchaste la letra?
Vos sabés que no la tenía, claro.
No, no la tenías.
No.
Bueno, yo me la sé de memoria.
No.
Yo me la sé de memoria, la puedo cantar sin que pongan el audio. Digo, porque, bueno, eran los programas que veíamos muchas y muchos, que digo que estaban en los horarios centrales también. Y nada, y estas canciones se repetían continuamente. Entonces, bueno, era como fácil memorizarlas. ¿Y qué pasa acá? Digo, bueno, que van, están la situación, para que la sepan, están en un club, son un equipo de fútbol, un equipo de fútbol masculino, las chicas están ahí, hacen otras cosas, y en el vestuario del club se espían. Primero que, bueno, digo, como que está bueno poder trabajar eso, ¿no? De cómo, ¿por qué ir a espiar? Digo, como y una de las cosas que trabajamos es todo, bueno, el respeto por la privacidad, por la intimidad de los espacios de cada uno y cada uno, digo, como no invadir el espacio del otro, de la otra. Eso por un lado. Y después, por el otro, digo, bueno, qué imágenes y qué ideas de belleza están reproduciendo, ¿no? Digo, bueno, esto de mirá la flaca que no tiene nada. Y después dicen el gordo. O sea, como de una manera despectiva. Y aparte,
todo hiriente, digamos,
son chicos y chicas de la edad, de los chicos y chicas de ustedes, ¿no? De sexto, séptimo grado, más o menos, de esa edad, que están en plena en pleno cambio corporal. Digo, como hay un montón de cosas que está bueno que las podamos empezar también a trabajar en la escuela. Porque, bueno, digo, todas estas ideas sobre cómo tenemos que ser, estos parámetros de belleza que los vemos constantemente en las publicidades, en los carteles de la calle, cuando salimos a la calle.
Imagínate si te lo dice la televisión y vos estás ahí sentado y vos te sentís identificado con eso, te está, hasta además te está hiriendo gratuitamente, ¿no? Y es interesante pensarlo, porque estaba mirando, hay como 500 episodios de ese programa, ¿no? Trabajado culturalmente eso, de ese estereotipo, ¿no?
Sí.
Hay que desandar ese camino también.
Sí, y por eso digo, bueno, generar los espacios para poder hablarlo y para poder revisar qué es lo que consumimos, qué es lo que vemos, qué es, digo, qué mensaje nos están dando y qué pasa, bueno, con nuestro vínculo con nuestro propio cuerpo. Un poco la idea es como que podamos también poder vernos de otra manera, porque muchas veces, digo, como estos mensajes nos hacen después como decir, bueno, mi cuerpo no cumple con ese parámetro de belleza, y entonces está mal.
Estamos hablando que las personas que consumieron este producto hoy tienen más de 30 años.
Sí, más o menos.
O sea, eran niños en su momento. Así que, sí, claro, es muy importante la manera, la información que se comparte, ¿no?
Y construir otros mensajes ahora, ¿no? Para los chicos y las chicas.
Sí, sí. Sí, que ellos mismos ya lo están pidiendo, obviamente, ¿no?
Sí.
Es así. Gracias, Julia, como siempre. Gracias por ayudarnos a pensar. Sí, me parece que es súper, súper, súper importantísimo que lo hablemos todo el tiempo que podamos. Nos vamos música el día de hoy, arrancando de esta semana. Los Pibitos.
Vamos.
¿Te gustan Los Pibitos?
Sí, me gusta.
Bueno, vamos con Los Pibitos. Se llama Bienvenido al Presente, el disco del mismo nombre, disco debut de esta banda. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Diego. Gracias, Tomás. Gracias, Facu. Gracias, Julia.
Gracias, Monchito.
Gracias, Woody. Gracias a toda la gente que trabaja y hace posible este Radio Escuela. Es un honor para nosotros poder hacerlo y poder llegar a todo el país. Es una gratificación, ¿verdad, Julia?
Por supuesto.
¿Le mandamos saludos a todos?
A todos les mandamos saludos.
Todos mirando el piso como en un hechizo. Capitalismo así lo quiso, así lo hizo y no descreo. En un futuro venidero, ser humano bienvenido de nuevo a esta estación que de todo el universo recibe información. Para la mente, el cuerpo y el corazón. Para la mente, el cuerpo y el corazón. 24 horas en vivo, repartiendo flow. Emitiendo a toda tu generación en directo. Son datos que volando por el aire están. Mensajes que vienen y van. Equidistan, son pistas que equilibran. Son vistas que nos brindan parámetros normales para situaciones descomunales. Para transformar los males en bienes, solo abre la cartuchera. Los útiles los tienes guardado. No miento, el tiempo, los grados. El pensamiento racionado, correspondiente. La intención, el ritmo, todos los polos, tu mente. La causa, su efecto, lo entiendes, lo intro. Es extra, el movimiento y su espectro. Paciencia, la potencia, la ciencia perfecta. La conciencia, el asterisco que te lleva hasta la esencia. Y por favor, piensa, por favor, siente. Por favor, piensa, por favor, siente. Y por favor, piensa, por favor, siente. Por favor, piensa, por favor, siente.
Mantengo los pibitos en el estudio, están a hacer lo que vine a hacer. Yo no salgo de este mundo, parando solo para comer. Dale un mordisco a este sándwich bien fresh, trayendo las ideas desde donde, donde no lo puedes creer. Pensando como ejecutivo para llegar al poder. Con este ritmo nos vamos a mover al 100%. No somos killer, tampoco de killer. Me entendés bien, men, si no charlemos afuera. Así que elegí piedra, papel o tijera. Hace de esto lo que quieras. Corre sangre por tus venas. Paren sus antenas y presten atención. Represento los pibitos en el micrófono. Represento los pibitos con el corazón. Tomi Tomaso en flow, entra en acción. Suena el teléfono y no lo tengo a mano. Sigo en la mía, estamos todos parados. ¿Cómo es que te quiero? ¿Cómo es que no quiero? Jugando contigo en el arenero. Tu vida es de película y yo no me lo creo, yo no me lo creo. Tu fábula es ridícula, ridícula, ridícula. Y yo no me lo creo, yo no me lo creo. Tu vida es de película y yo no me lo creo. Tu fábula es ridícula y yo no me lo creo. Qué mal te queda el pelo, artificial, figurita repetida. Tu vida es superficial. De la banana son la cáscara, de las putas la máscara, son la carnada. Carnaclin, 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 clin, caja. Ahora estoy en casa, ahora estoy en casa, ahora estoy en casa.